Partido Colorado celebró este fin de semana su convención nacional en la Casa del Partido Colorado y se abordaron tres temas vinculados a la reforma educativa, la seguridad social y las elecciones juveniles. Está en línea con nosotros el diputado colorado Felipe Schipani. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, un placer estar conversando con ustedes.
Un gusto. Buen día.
Schipani, ¿qué conclusiones a propósito de esta convención nacional?
Bueno, fue una convención realmente muy interesante, en donde abordamos dos de los temas más importantes que tiene el país por delante: la transformación educativa que está llevando adelante la ANEP. Recibimos un informe de Robert Silva, el presidente de la ANEP, de Adriana Vestimuño, de Víctor Pisiquilo, el presidente del Consejo de Formación y Educación, sobre lo que está haciendo la ANEP de cara a este proceso de transformación de la educación. Y después recibimos un informe de los expertos del Partido Colorado en Seguridad Social sobre unas pinceladas en torno al proyecto que ha elaborado el Poder Ejecutivo, y el Partido Colorado expresó que en líneas generales apoya la iniciativa. Ustedes recordarán que el presidente de la República le pidió a los partidos políticos que a más tardar en este mes de agosto se pronuncien sobre el proyecto. El partido, a través de su convención, ha expresado de que apoya en líneas generales el proyecto, que nos parece absolutamente imprescindible afrontar en este tiempo la reforma de la seguridad social, sin perjuicio de entrar en el análisis minucioso del mismo, en donde nuestros técnicos están trabajando en algunas propuestas alternativas, pero en líneas generales compartimos la iniciativa. Y en relación a la transformación de la educación, sí, la convención le dio el respaldo absoluto a la ANEP, a su presidente, en virtud de la importancia que tiene para el país afrontar este cambio en educación, ¿no?
Schipani, ¿y cómo evalúa Robert Silva la marcha de esta transformación educativa, que ha tenido unos cuantos escollos en el último mes?
Bueno, eso era, Mauricio, absolutamente previsible, ¿no? Yo no soy tan veterano, pero tengo 42 años y viví como estudiante liceano en aquel entonces lo que fue la oposición a la reforma educativa que impulsó el segundo gobierno de Sanguinetti con Germán Rama a la cabeza. Que todos coinciden que fue el último gran cambio sistémico que hubo en el sistema educativo, y la oposición fue furibunda, ¿no? Yo recuerdo que se hacían barricadas en las escuelas para que no entren las bandejas de alimentación, se ocupaban todo el tiempo centros educativos, se insultaba a todas las autoridades, había realmente un hostigamiento. Lo que estamos viendo hoy es básicamente lo mismo que vivíamos en aquel entonces, porque hay grupos, fundamentalmente que están radicados en sectores sindicales, que están en contra de cualquier cambio que haya en educación. Lo estuvieron en los gobiernos del Frente Amplio, que no pudo avanzar justamente por la presión de estos sectores, porque hubo gente en el Frente que quiso cambiar la educación. Mujica lo quiso hacer y terminó admitiendo después que no pudo, ¿no?, porque sus propios compañeros no le permitieron. Lo quiso hacer Vázquez, ¿no? Iba a cambiar el ADN, bueno, y a los seis meses Filgueira y Mirce tuvieron que ir. Cuando secundaria, por ejemplo, quiso hacer cambios muy moderados, ¿no? Por ejemplo, de que los docentes elijan por 3 horas. Bueno, FENAPE les ocupó las oficinas de secundaria y tuvieron que retroceder. O sea, que haya sectores que se opongan a cualquier cambio en educación no es nuevo. Por eso, a lo que tenemos algunos años, no nos sorprende esta virulencia que se está generando.
Claro. Pero cuestión es si la transformación se va a poder llevar a cabo como el gobierno o como la ANEP entiende que debe hacerse o no.
Bueno, la diferencia, Mauricio, es que hay decisión política de llevar adelante a cabo la transformación, ¿no? Cosa que lamentablemente en anteriores periodos no hubo, ¿no? Porque justamente se cedió ante la presión de estos grupos. El Frente Amplio no quiso torcerle el brazo a los sindicatos, por eso no se avanzó en materia educativa. Este gobierno tiene la decisión de llevar adelante las transformaciones en materia de educación, porque la gente así lo ha expresado. Primero lo expresó cuando eligió este gobierno, ¿no? Sí. Uno de los puntos más discutidos de la campaña electoral fue el tema educativo. Uno de los puntos del compromiso por el país es la educación. pero hace muy poco, en marzo, cuando decidimos sobre la vigencia o no de la ley de urgente consideración, el núcleo central de la LUC era los cambios en educación, el cambio en la gobernanza, el título universitario, la autonomía de los centros. Bueno, el pueblo uruguayo ratificó ese camino en las urnas, de modo que hay una legitimidad popular y hay un mandato ciudadano para hacer ese cambio.
Ahora, diputado, por lo que usted dice, deduzco que entiende hay que torcerle el brazo a los sindicatos para implementar los cambios en la educación.
No hay que torcerle el brazo a nadie, hay que hacer los cambios porque las autoridades tienen la legitimidad para hacerlo, ¿no? Naturalmente, lo que ocurrió en el pasado, en todos los gobiernos del Frente Amplio, fundamentalmente en el de Mujica, recordarán, ¿no?, que prometió que su prioridad era educación, educación y más educación, y el de Vázquez, bueno, fue que ante la presión sindical, el gobierno retrocedió, ¿no? En este caso, me parece que es claro, notorio, lo han expresado desde el presidente de la República hasta el presidente de la ANEP, se va a seguir adelante con la transformación de la educación. En un marco de diálogo, ¿no? Porque es falso eso que se dice que las autoridades no dialogan. Las autoridades han dialogado con todos aquellos que han querido hacer aportes. Desde hace 2 años, cuando se presentó el presupuesto nacional y se dio a conocer el plan de política educativa, se saben cuáles van a ser las orientaciones de la reforma. Se han invitado a todos los partidos a que hagan sus aportes. Se ha dialogado con los sindicatos, se ha dialogado con el mundo empresarial, con los trabajadores. En fin, es una reforma muy participativa. Se están generando instancias abiertas a la ciudadanía.
Sí, ¿no? Eso le iba a decir. Lo hemos visto en varios barrios a Silva.
Bueno, y el próximo jueves va a estar en el Cerro, y hay prevista una gran convocatoria sindical, incluso FENAPES tiene previsto un paro para ir al Cerro, a esta instancia. Entonces, más participación de la que había. Ahora yo no recuerdo, pero llega un momento, Mauricio, en que hay que tomar decisiones, porque hace cuánto venimos dilatando las decisiones en educación. Y mientras tanto, hay miles de jóvenes que quedan al costado del camino, ¿no? Porque el sistema educativo uruguayo sigue rezagado. Entonces, es un imperativo moral llevar adelante la transformación de la educación.
Sí, pero así, hoy así hay jóvenes también planteando sus posiciones.
Bueno, sí, hay sectores estudiantiles que han tomado determinadas decisiones, pero que no son representativos de nadie, ¿no? Yo el otro día pasé por el IPA, en esta lógica de ocupación y desocupación, y eran 8 los que estaban ocupando el IPA, ¿no? No tengo ninguna duda que la enorme mayoría de los estudiantes...
¿A qué hora fue, diputado? ¿A qué hora fue?
Y en esta lógica de ocupación y desocupación era las 11 de la mañana, pero eran 8 que estaban ocupando, ¿no? La enorme mayoría...
Yo vi un montón, la otra vez pasé por ahí por Libertadora, estaba todo repleto ahí...
Bueno, pero hay mucha gente que no es estudiante, Mauricio. Hay que tener cuidado.
Diputado, quería consultarle. Igual da la sensación de que cuando las autoridades, bajen esa línea de la reforma educativa, sería muchísimo más fácil hacerlo en conjunto con los docentes, ¿no? Porque si hay resistencia de un lado, es como que el panorama, por lo menos, se ve complejo.
A ver, la resistencia viene del mundo sindical. No, yo no tengo duda de que hay un número importante de docentes que quizás no tienen micrófono, que no se expresan, que no tienen voz, pero que son conscientes de la necesidad de un cambio en educación. Está bien, lo de los sindicatos es legítimo, me parece muy bien que se expresen, este es un país democrático, pero el gobierno tiene un mandato ciudadano, y la educación no es un tema de los docentes, es un tema del país. Y acá, reitero, hubo una mayoría ciudadana que se pronunció en noviembre del 19 y que se pronunció en marzo de este año, porque parece que se olvida mucha gente de que el debate central sobre la LUC era la educación.
Y la seguridad.
¿Se recuerdan? Y la seguridad. Pero ¿recuerdan que nos decían que la educación se iba a privatizar? Bueno, ayer se cumplieron 5 meses del referendo, ¿no? Y sin embargo la educación sigue siendo tan pública como antes. Me parece que los gobiernos tienen que respetar los mandatos de la ciudadanía. Y aquí hay un mandato ciudadano para avanzar en la transformación de la educación, con todos los debates que se quieran dar, con todos los aportes que se quieran dar. pero llega un momento que hay que tomar decisiones, porque el país no puede seguir postergando la transformación de su sistema educativo, porque estamos a la cola de América Latina en culminación de educación media. Solo 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, y en contexto crítico, ¿no?, los más pobres, solo 18 de cada 100. Es por ello que tenemos que hacer la reforma de la educación. Seguramente no es por nuestros hijos, no, es por los hijos de los más pobres, que solo a través de la educación pueden encontrar la fuente para superarse en la vida, para salir de esa situación. Entonces, es un compromiso más que político, yo diría ético, que tiene que afrontar este gobierno.
Claro. Si la reforma, Equipani, no resultara exitosa, ¿habrá fallado el gobierno?
Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es implementarla, y después lo que tenemos que hacer es evaluarla.
Sí, pero
la reforma se inspira en lo que está haciendo el mundo entero. A ver, la educación por competencias, ¿no? Salir de esa lógica enciclopedista, ¿no? Asignaturista, ¿no? De contenidos. Hacia una educación por competencias, que le enseñe a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a saber hacer. Bueno, eso es lo que están haciendo los países a los que les va muy bien en educación, eso es lo que está haciendo Finlandia. España, ¿no? Por estos días se está implementando un cambio en su currícula que justamente atiende a esa nueva modalidad, que es la enseñanza por competencia. Estamos tomando las mejores prácticas del mundo. Entonces, yo no creo que haya fracaso. Lo que es un fracaso es lo que...
Digamos, el Uruguay espera que no sea un fracaso, ¿no?
A ver, no va a ser un fracaso, porque atrás de esto no solo hay enormes estudios académicos de mucha gente que viene planteando una reforma de este tipo, sino porque está el mundo entero atrás de estos cambios, ¿no? Ha quedado demostrado el fracaso de ese modelo, que fue muy exitoso para otro tiempo, pero no para el tiempo en el que vivimos, para el tiempo de la comunicación, de la internet, de la información. Entonces, yo estoy convencido de que el camino que se recorre es el camino correcto, ¿no? El de la extensión del tiempo pedagógico, por ejemplo, con los centros María Espínola, ¿no? Tomando buenas experiencias del propio Uruguay, ¿no? Porque esos centros María Espínola, que son los liceos modelo de los que hablábamos en la campaña electoral, se inspiran en otras muy buenas experiencias.
Que iban a ser 135, ¿no?
Nosotros planteamos 136.
Seis, me faltó uno.
En la campaña del Partido Colorado, pero cuando se hizo el acuerdo por el país no establecimos un número. Pero van a ser 60 en zonas de contexto crítico, son muchos, van a generar un impacto importante. Y las experiencias están a la vista. El Liceo Impulso en Casaballe justamente es eso, ¿no? Es darle a esos estudiantes tiempo completo, darle 3 comidas, integrar a la familia, trabajar por proyectos, que haya una lógica de centro, en fin, es cambiar el paradigma, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que los jóvenes van a seguir desertando del sistema educativo, es que van a tener muy malos niveles de aprendizaje, y la batalla me parece que es contra la inequidad. El problema no lo tenemos en las escuelas y los liceos de la costa de Montevideo. El problema está justamente en los liceos y escuelas de la periferia, lo que genera la fenomenal desigualdad de nuestro sistema y la falta de oportunidades a los que más necesitan. Por eso me parece que es imprescindible avanzar hacia la transformación educativa, y lo vamos a hacer porque hay un mandato ciudadano para llevarla adelante.
Bien. Equipani, con respecto a la reforma de la seguridad social, se apoya en líneas generales, pero ¿qué cambios se van a proponer?
Nosotros apoyamos en líneas generales la iniciativa. Nos parece que también es algo imprescindible, que se viene postergando también hace mucho tiempo, porque recordemos que ya desde anteriores gobiernos, desde el presidente Mujica hasta el doctor Vázquez y el contador Astori, han venido hablando de la necesidad de hacerle un ajuste a la previsión social del país, porque bueno, ya va a llegar un momento en que se va a transformar en insustentable, ¿no? Y ahí hay hechos que son, bueno, hechos de la realidad. Los ciudadanos y las personas cada vez vivimos más, ha aumentado la expectativa de vida. Otro dato refiere a la baja natalidad que viene sufriendo nuestro país, sí. ¿No? La tasa de reproducción esto es un fenómeno mundial, viene bajando. Entonces hay que ajustar el sistema de previsión social a esa realidad. Y el proyecto que ha planteado el gobierno es un proyecto que pone el foco justamente en las jubilaciones y pensiones más deprimidas. Y me parece que en ese sentido es un proyecto de enorme justicia, desde esa perspectiva, para quienes reciben menores jubilaciones. Y por eso nosotros en líneas generales estamos apoyando, porque además no es un proyecto que suponga un cambio radical de un momento para otro, sino que es paulatino el aumento de años de trabajo. Hay cuestiones técnicas, yo les confieso que no estoy trabajando específicamente en el proyecto de ley ni soy especialista en la materia, pero hay cuestiones técnicas que nos dicen nuestros especialistas que hay que ajustar, y bueno, en eso se está trabajando. Seguramente en los próximos días haya algunas propuestas que los técnicos del Partido Colorado hagan para enriquecer la iniciativa y hacerle los aportes que hay que hacerle, pero en líneas generales el pronunciamiento del partido es favorable en avanzar y hacer una reforma en la seguridad social y hacerla en este periodo, ¿no? Uh-huh. Es un tema que no podrá dilatarse más allá de mediados del año que viene, ¿no? Su aprobación.
Muy bien.
Bien. Diputado, le agradecemos por estos minutos.
El agradecido soy yo. Buena mañana.
Un saludo.
Como siempre, hasta pronto.
Chau, chau.